Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Acá nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Quería ver si podíamos abordar el tema de qué es la inteligencia, no qué es la astucia, sino qué es la inteligencia, qué conexión hay, por así decir, con el pensamiento, porque como hemos visto, y algunas veces también hemos tocado el tema, un pensamiento puede ser no inteligente, o puede ser inteligente en función de la conexión que haya. Cuando hablamos de inteligencia no me refiero a erudición, a la capacidad que uno puede tener de resolver un problema matemático y esas cosas, ¿no? Es más, podemos ver, por ejemplo, gente que en esas áreas se destacan o que tienen cierta inteligencia en este sentido, como lo sabemos, pero puede ser que estén, que esa inteligencia no abarque la totalidad, ¿no? Y también ver que las acciones en el campo psicológico que a veces surgen de, por llamarlo así, de la neurosis o de los desequilibrios, que en eso no opera la inteligencia, ¿no? A ver, el odio, el odio, por citar una emoción, o la violencia, en la violencia en sí misma no hay inteligencia. Donde hay violencia no hay inteligencia, eso lo podemos ver, ¿no? Entonces, es interesante examinar si las acciones en la vida diaria, ¿de dónde surgen? ¿Surgen del condicionamiento? ¿Surgen de la programación en base a lo que hemos adquirido en nuestra cultura, la tradición, los hábitos, las opiniones en base a lo que me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y todo eso, si en todo eso hay inteligencia? La partecita que quiero, una persona, digamos, también puede haber mucha, una persona puede ser inclusive, entre comillas, un gran erudito sobre lo que sea, y no hay inteligencia. Entonces, pero generalmente asociamos que la acumulación de conocimiento, una persona que ha acumulado mucho conocimiento, en general vemos que inteligente, podemos decir que inteligente que es, ¿no? Entonces, en esto quería comentar algo, algunos temas que acá estoy viendo sobre este particular. Hay un texto que es del libro de la vida que dice algo así. No que dice algo así, que dice así. Lo primero que debemos hacer, si puedo sugerirlo, es descubrir por qué pensamos de cierta forma y por qué sentimos de cierta manera. No trate de cambiarlo, no trate de analizar sus pensamientos y emociones. Sea consciente de por qué piensa de determinada manera y qué le motiva a actuar. Aunque a través del análisis pueda descubrir el motivo, aunque a través del análisis pueda descubrir algo, eso no será real. Solo será real cuando esté intensamente atento en el instante en que intervienen sus pensamientos y emociones. Entonces verá la extraordinaria sutileza y delicadeza que tienen. Mientras tenga un debo, entre comillas, y un no debo, En esa obligación nunca descubriré el movimiento errante de los pensamientos y las emociones. Estoy seguro de que se ha educado en la escuela del debo y el no debo, entre comillas, y por tanto ha destruido su pensar y sentir. Los sistemas, los métodos y sus profesores le han limitado a traumatizarlo, de modo que olvídese de todo ese debo y no debo. Eso no significa que haya una especie de libertinaje, sino darse cuenta de la mente que constantemente dice debo y no debo, o debería o no debería. Entonces, como una flor que se abre y florece en la mañana, la inteligencia tiene lugar, existe, actuando a través de la comprensión. Entonces, bueno, acá un poco lo que me parece que es interesante de observar es esto que de alguna manera se observa que en el ver, en la atención, que no tiene límites, no está limitada, hay un darse cuenta de cuando, de dónde surgen las acciones. Si surge de la mecanicidad, del hábito, ¿no? Es decir, en los hábitos no hay inteligencia. En los hábitos podríamos decir, ya sean intelectuales, emocionales, físicos en general, puede ser que en el campo físico sea algo diferente porque hay hábitos que son necesarios, pero en los hábitos psicológicos generalmente nos restringen a tener una vida rutinaria donde no hay creatividad. Cuando digo rutinaria, me refiero en el campo psicológico. Es decir, la inteligencia y la creatividad están muy relacionados. Tener una vida creativa, hemos escuchado muchas veces que no es de ahora, sino muchísimos, muchísimos años atrás ya se hablaba de lo que era el arte de vivir, que tiene que ver con la creatividad. Entonces, el hecho de cuestionarnos, de observar, es fundamental. ¿Qué significa también, por otro lado, el hecho de que el conocimiento que está acumulado y opera impide, de alguna manera, que, ¿cómo decirlo? Impide que la inteligencia opere o que la percepción. Es decir, la inteligencia, la percepción, y hasta podríamos decir que la inteligencia está muy relacionada con una palabra que también es el amor, que no es un proceso de la materia. El amor no es un hábito, como la inteligencia tampoco está presa de un hábito o de una rutina, ¿no? Entonces, cuando vemos que en nuestro proceder hay mecanicidad, hay automatismo, donde las emociones, los pensamientos son rutinarios y pasamos de un estado a otro, pero siempre dentro de un círculo, estamos muy restringidos, ¿no? En los celos hay inteligencia. En la comparación, en la envidia, en el miedo, no hay inteligencia. Eso es parte del proceso de la materia que está actuando en el pensamiento. Es decir, el pensamiento se vuelve tonto cuando está atrapado en esas emociones porque impide de alguna manera que la inteligencia opere. Ahora, ¿cuándo opera la inteligencia? ¿Por qué es tan importante el tema de la meditación en todo esto? No el cómo meditar, sino qué es meditar. Algo que abarque la totalidad de la vida, que incluya toda la vida, no que sea una partecita donde yo me retiro a un lugar y me aíslo y trato de estar en calma. Es decir, hay que diferenciar bien esto, porque puede ser que esa calma sea producto del escapar del hecho también. La mente que está en meditación no escapa de nada, ¿no? Es decir, vive con lo que es, está con lo que es. Entonces, ahí hay un despertar de la inteligencia, o ahí está operando la inteligencia, porque no escapa y está con lo que de alguna manera no discute, vamos a poner en estos términos, no discute con la vida. Al contrario, aprende del hecho. Entonces, bueno, volviendo a un. Siguiendo con el tema y para profundizar un poco más, no sé si se han dado cuenta que muchas veces nuestro cerebro, que es asombrosamente libre en una dirección, en lo psicológico está atrofiado. Un poco como lo que decíamos anteriormente. Puede ser que una persona inclusive pueda ser un gran científico, un gran arquitecto, ingeniero o escritor, lo que sea, puede haber una gran destreza, una gran inteligencia, pero cuando entramos en el campo psicológico o y lo que se manifiesta en las relaciones, podemos observar que puede ser que nuestro cerebro esté dañado, ¿no? Darme cuenta si está dañado o no el cerebro en su manera de operar, porque quizás las acciones surgen del miedo, del temor, de simplemente la búsqueda de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que no hay una libertad interior. No hay una relación entre lo que podríamos decir entre la libertad y la salud. Porque si no hay libertad interior, no puede haber salud. Salud en el sentido psicológico, ¿no? También holístico. Generalmente no relacionamos la libertad con la salud. Gran parte de nuestras dificultades, nuestras angustias, depresiones, temores, posiblemente si vamos más a fondo, se deba a que no hay, hay una restricción o no hay esa libertad interior. O sea, estamos hablando también que cuando hablamos de salud, hablamos de una mente que está sana, que no está dañada, pero es imprescindible que haya libertad internamente, ¿no? Libertad internamente significa que no hay dependencia, no dependo de nada psicológicamente. O sea, las dificultades, los problemas están, pero internamente no estoy identificado con las cosas. No darme cuenta si estoy identificado o no, simplemente observar eso ya es parte de la atención. Es lo que de alguna manera podemos decir que el darse cuenta nos clarifica. Y donde hay claridad, sí, o comprensión, hay calma. Entonces, bueno, hay una pequeña partecita que quiero compartirles de un libro también que se llama La bendición está en uno mismo. Y era el título que les leí antes, que dice, nuestro cerebro, que es asombrosamente libre en una dirección, en lo psicológico está atrofiado. Dice así. Juntos vamos a hablar de muchas cosas. No se trata de convencer de nada o de informar de nuevas ideas, nuevos conceptos, conclusiones o ideales. Juntos vamos a observar el mundo entero tal y como es. Vamos a ver lo que sucede. no solo en esta parte del mundo, sino también en el resto del planeta. Juntos, quien les habla, quiere decir juntos. Así que juntos vamos a observar, sin ninguna influencia y sin ningún prejuicio, lo que sucede globalmente. Por tanto, esta es una charla seria y no intelectual, emocional o devocional. De modo que debemos ejercitar nuestros cerebros, ser escépticos, dudar, pues debemos cuestionar y no aceptar nada de lo que diga nadie, incluidos todos sus gurúes y libros sagrados. El mundo está en crisis, una crisis que no es meramente económica, sino más bien psicológica. Hemos vivido en la Tierra durante millones de años y en este largo periodo hemos padecido toda clase de catástrofes y guerras. Han desaparecido civilizaciones enteras y también aquellas culturas que moldearon la conducta de los seres humanos. Ha habido grandes líderes, tanto políticos como religiosos, con todos sus engaños a los seres humanos. Y después de esa enorme evolución del cerebro humano, somos lo que siempre hemos sido: primitivos, bárbaros, crueles, y nos preparamos para la guerra. Hoy en día, cada nación almacena armamentos, y los seres humanos siguen atrapados en esta rueda del tiempo. No hemos cambiado mucho, seguimos siendo bárbaros, con toda clase de creencias y supersticiones. Pero al final, ¿dónde estamos? Por favor, hablamos juntos de estas cosas. No se trata de que el orador lo explique todo, es algo muy obvio. Ustedes y quien les habla, juntos estamos examinando con detenimiento, con diligencia, en qué nos hemos convertido, qué somos. Así que preguntamos, ¿cambiaremos con el tiempo? Es decir, con el tiempo, en 50.000 o 1.000.000 de años, ¿cambiará la mente humana, el cerebro humano? ¿O el tiempo no tiene ninguna importancia? Hablemos de todas estas cosas. Los seres humanos están psicológicamente heridos. En todo el mundo los hombres padecen un enorme sufrimiento, dolor, pena, soledad y desesperación. Sin embargo, el cerebro ha creado las cosas más maravillosas, tanto ideológica como tecnológica y religiosamente. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria, pero está muy limitada. En lo tecnológico hemos avanzado a gran velocidad. No obstante, en lo psicológico, en lo interno, somos muy primitivos. Somos crueles, irreflexivos, insensibles e indiferentes con lo que sucede. No solo nos mostramos indiferentes frente a la corrupción que se extiende en el ámbito ecológico, sino también la que existe en nombre de la religión, de la política, de los negocios, etc. La corrupción no solo consiste en pasar dinero por debajo de la mesa o entrar mercancías de contrabando en el país, sino que empieza allí donde existe el interés propio, que es el origen de la corrupción. ¿Estamos pensando juntos o solo escuchan a quien les habla? Bueno, estoy viendo que un poquito más de tiempo tengo, así que sigo un poco más. Conversamos como dos amigos que pasean a lo largo de un camino en el mundo global, un camino dentro de nosotros mismos, lo que somos, en lo que nos hemos convertido y por qué nos hemos convertido en eso que somos. Es necesario que recorramos este camino juntos. No se trata de que el orador haga el camino y le indique el mapa, la carretera y la ruta, sino más bien estamos juntos y quien les habla quiere decir juntos. Él no es un gurú. No debemos seguir a nadie en el mundo del pensamiento, en el mundo de la psiquis. Dependemos demasiado de la ayuda de los demás, pero nosotros no les estamos ayudando. Seamos muy claros sobre este punto. Quien les habla no les está ayudando, porque ya hemos tenido demasiados ayudantes y no somos capaces de permanecer solos, de pensar las cosas por nosotros mismos. no somos capaces de mirar el mundo y nuestra relación con el mundo, ni ver si realmente somos individuos o una parte de la humanidad. No ejercitamos nuestros cerebros, que son enormemente capaces. Utilizamos nuestra energía, nuestra capacidad, nuestro entendimiento intelectual en una única dirección, en la tecnología. Sin embargo, nunca comprendemos la conducta humana ni por qué somos lo que somos después de este largo periodo de evolución. Quiero hacer una salvedad, ¿no? Que acá, en general, si observamos que mientras estemos atrapados en cualquier entretenimiento, el cerebro está entretenido, no importa si en el mundo del entretenimiento religioso, espiritual, deportivo, político, no hay posibilidad de que nos adentremos y hagamos ese viaje hacia el núcleo de donde surge todo el problema. Que, en definitiva, cada uno de nosotros como seres humanos tiene, digamos, ese miasma. La palabra miasma es interesante porque es, el otro día la estaba observando, es algo que está alojado, es como una herencia donde lo que quizás en el cristianismo se llamaba hasta el pecado original, o algo que uno ya trae y que está, digamos, en la herencia animal. Entonces, llegar al núcleo de donde surge toda la, podemos decir, la violencia, que es parte de nuestro desequilibrio, o de nuestra, sí, de nuestro desequilibrio, no quisiera llamarlo enfermedad, pero ¿por qué estamos como estamos en el mundo? ¿No? Hoy escuchaba, y ya para finalizar, en los países supuestamente del primer mundo, asesinatos, violencia de todo tipo, el bullying que padecen los chicos, las depresiones, ¿no? En un mundo que está altamente a nivel global, o en países también en Oriente, ¿no? Que tienen un gran desarrollo tecnológico, intelectual y profundas depresiones. En fin, ¿qué le está pasando al cerebro humano que está tan deteriorado, ¿no? Falta esa inteligencia, falta despertar la inteligencia, y eso únicamente tiene que ver cuando se nos pone o cuando surge la necesidad de comprendernos a nosotros, a cada uno. Es por donde empieza, digamos, una transformación. Será hasta el próximo martes y gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.